Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información de Sputnik. Aquí les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Lava Jato en Brasil.
Jair Bolsonaro aseguró que la causa terminó porque en su gobierno no hay corrupción.
Polémica en Estados Unidos.
Donald Trump no participará en un debate electoral virtual con Joe Biden.
Violencia en México.
Bajó el número de desapariciones en lo que va del año.
Abandono y represión.
Urgen a Birmania terminar el confinamiento de población Rohingya.
Secuestro en Paraguay.
La familia del ex vicepresidente Oscar Denis pidió al ejército del pueblo paraguayo avanzar en la negociación.
Una voz inconfundible.
La poeta estadounidense Louise Gluck ganó el premio Nobel de Literatura.
Hasta aquí los titulares. Ahora profundizamos en las noticias.
Noticias.
Punto final.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la operación Lava Jato acabó porque en su gobierno no hay corrupción para investigar.
Destacó que la indagación sobre actos ilícitos en la petrolera estatal Petrobras no tiene lugar porque no hay desvíos desde que inició su gestión en enero de 2019.
Sé que esto no es una virtud, es una obligación, afirmó.
Según el mandatario, este éxito se debe a las indicaciones que realiza cuando designa funcionarios públicos.
En órbita consultó sobre el tema a Marco Antonio Rocha, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas.
Para el docente, los dichos no van con la realidad, pero buscan atraer a una clase media y alta, preocupada por el tema, que busca sumar a su electorado de base.
La realidad es muy distinta. Su hijo está siendo investigado por corrupción. Hay figuras de su gobierno que están siendo investigadas por corrupción. Hay una acusación que Bolsonaro posiblemente tendrá que hablar con el Supremo Tribunal Federal acerca de una tentativa de interferencia en la Policía Federal. Entonces, así, los factos son muy distintos de lo que dicen. Pero lo que hace Bolsonaro ahora es, en un discurso, gobernar para esa base. No se preocupa si el Amazonas está en llamas, se ha prendido fuego en Pantanal, solo hace cenos y se comunica solamente para esta parte.
Para Rocha, el mandatario aprovecha su aprobación popular para tejer alianzas con los caudillos regionales, por lo que sus palabras deben entenderse en ese marco.
Su aprobación popular, mensurada en encuestas, ha llegado a 40%, posiblemente por efecto del auxilio emergencial, que es un auxilio monetario. Sí, para los que quedaron sin renda durante la pandemia. Entonces, ahora tiene una buena aprobación popular, cerca de 40%, pero un poco más que la mitad de eso realmente es un bloque coeso, fiel de apoyo a Bolsonaro, no es todo eso. En el medio de eso todo, te hice los acuerdos de las charlas y las conversas con la vieja política, y se acertó. Nosotros no sabíamos porque se hizo todo de puertas cerradas, entonces, pero la movimentación de los bastidores, de los encuentros de los políticos, parece a todos que llegaron a algún acuerdo con la vieja política.
La finalización en diciembre de las transferencias monetarias que el gobierno central hace a los más afectados de la pandemia podría cambiar el escenario.
De acuerdo con el entrevistado, la condición de la economía será crítica, lo que repercutirá a nivel social y político.
El asilo emergencial te va hasta diciembre, así como la suspensión temporal de contrato de trabajo también se encierra en diciembre. Y entonces hay una bomba lista para explodir en 2021. Sí, porque cuando las personas se quedaron sin asilo emergencial y los contratos que han sido temporariamente suspensos se quedaron cerrados, mira, la tasa de desempleo en el municipio de São Paulo está en 15%. Sumando los subutilizados, desalentados, etcétera, llegamos a casi 30% de la población. Y la ecuación es esa, porque cuando se cerrara el asilo emergencial y la población entender que la mayor parte está desempleada, que hay falta de renda, de empleos y la situación económica es temeraria, no se sabe lo que Bolsonaro va a hacer.
Era Marco Antonio Rocha, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estadual de Campinas.
Portazo.
Donald Trump afirmó que no participará en el próximo debate electoral tras el cambio de formato.
No es aceptable para nosotros. No voy a participar en un debate virtual, sostuvo el presidente de Estados Unidos.
La comisión de debate señaló que la modificación responde a proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados.
El segundo cara a cara entre el republicano Trump y su rival demócrata Joe Biden estaba fijado para el jueves 15 de octubre en Miami.
Los organizadores tomaron la nueva decisión tras el contagio internación del mandatario por coronavirus.
Trump acusó a la comisión de debates de proteger a Biden con su postura.
Aunque el presidente se recupera satisfactoriamente, se desconoce cuándo dejaría de ser contagioso de la enfermedad.
Trump celebró en conferencia de prensa el tratamiento que recibió con Regeneron, al que calificó como bendición de Dios.
Aseguró que pretende que el resto de los estadounidenses contagiados lo reciban gratis luego de la elección del 3 de noviembre.
El tratamiento, basado en anticuerpos que actúan contra la proteína del virus que causa el COVID-19, vale unos $100,000, según el New York Times.
En tanto, en la víspera debatieron en modo presencial los candidatos a vicepresidentes Mike Pence y la demócrata Kamala Harris.
Los temas relevantes fueron la vacuna del COVID-19, la crisis económica, el derecho al aborto y el racismo en el país.
Una instancia menos caótica que la de Trump y Biden de finales de septiembre, aunque con mucha menor audiencia.
No alcanza.
Bajó el número de desapariciones en México en los primeros 9 meses del año, tras alcanzar un récord histórico en 2019.
Se registraron 4.960 denuncias, mientras que el año pasado fueron 8.345.
Desde 2006 a la fecha, México supera las 77.000 desapariciones.
El estado de Jalisco concentra una de cada cuatro desde diciembre de 2018 a la fecha.
Le siguen Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua.
Más del 90% de las desapariciones se relacionan con el crimen organizado, según información oficial.
En Órbita consultó por este tema al analista internacional mexicano Julián Andrade.
Sobre las desapariciones en México, lo primero que hay que tener claro es que se trata de dos fenómenos en cierta manera distintos. Una gran gama de este número en realidad son personas no localizadas por distintos motivos, accidentes, cuestiones que tienen que ver con voluntad propia de no ser encontrados. El tema central y el que me parece más complejo y a la vez relevante es las personas que desaparecen en asuntos ligados o con el crimen organizado o con delitos ya de lesa humanidad. Ese es el tema más grave de este tiempo en México, porque indica que, en primer lugar, la estrategia de seguridad pues no está funcionando, porque las desapariciones continúan. Hace tan solo unas semanas se han encontrado fosas clandestinas, son miles los cadáveres que están en proceso de identificación y que hablan sobre todo de una etapa muy, muy oscura de criminalidad, de la cual, por desgracia, no hemos salido y no se ven luces de que vayamos a salir pronto.
En tanto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, acusa al gobierno de López Obrador de desatender los temas internos y enfocarse en la conquista española.
El mandatario exigió al país europeo que se disculpe por la forma de enseñar historia en las escuelas sobre este tema.
El pedido alcanza a la Iglesia Católica.
Me parece que las críticas del zapatismo al presidente de la República en el tema de esta petición de que la Iglesia Católica y el rey de España ofrezcan disculpas sobre la conquista son acertadas. Son acertadas porque el tema de los indígenas mexicanos es actual. sus carencias, sus problemas, su falta de acceso a la justicia, son cotidianos y tienen que ser atendidos en el presente. Digamos que esta situación no puede ser achacada a cuestiones que ocurrieron hace 500 años, y además es absurdo en la lógica de la propia discusión histórica que ha sido la de entender la relación con España desde una perspectiva de culturas que generaron lo que ahora es México.
Los zapatistas denunciaron los 3.000 feminicidios que se cometen cada año en lo que llaman una guerra de género.
Lo que se tiene que hacer es atender a las comunidades indígenas, es atender sus reclamos. Por ejemplo, los que tienen que ver con la oposición al Tren Maya, porque consideran ellos que va a afectar no solo su medio ambiente, sino su propia situación de desarrollo y la selva misma maya. Ahí está el problema.
Escuchábamos al analista internacional mexicano Julián Andrade.
Grave.
La ONG Human Rights Watch urgió a Birmania a terminar el confinamiento de unos 130.000 musulmanes rohingyas.
Acusó al gobierno de aplicar un aislamiento forzado a estas personas repartidas en 24 campamentos, de las cuales 65.000 son niños.
La denuncia destaca ausencia de seguridad sanitaria y constantes agresiones a los residentes, que incluso han sido asesinados si intentan escapar.
En 2017, Birmania prometió comenzar el proceso de cierre de los campamentos.
2 años después, adoptó la llamada Estrategia de Reasentamiento de Desplazados Internos, pero su aplicación no avanza.
Los campamentos son un legado de la larga discriminación contra la minoría musulmana en un país de mayoría budista.
La actual situación es consecuencia del conflicto que comenzó en 2012 entre los rohingyas y el grupo étnico budista Rakhine.
Los combates dejaron a personas desplazadas en ambos bandos, aunque la gran mayoría de los Rakhine pudieron regresar a sus hogares.
En cambio, los rohingyas fueron forzados a abandonar sus pueblos y confinados, mientras siguen siendo considerados por otras etnias como inmigrantes ilegales.
El informe de la ONG llega justo un mes antes de las elecciones en Birmania.
Los rohingyas tienen prohibido el voto y el gobierno prohibió candidaturas de políticos de esta etnia.
Sin novedades en Paraguay.
La familia del ex vicepresidente Oscar Denis pidió al Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, abrir un canal de negociación para su liberación.
Este jueves 8 se cumplieron 30 días de su secuestro por parte del grupo insurgente que opera al norte del departamento de San Pedro y al sur de Concepción.
Las hijas de Denis impulsaron una acción simbólica por la libertad de su padre, así como el policía Edelio Morínigo y del ganadero Félix Urbieta.
El criminólogo Juan Martens dijo a Nórbita que la falta de comunicación es esperable dado que el secuestro fue una acción política y no económica.
Y se relaciona con el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta del 2 de septiembre, en el que murieron 2 niñas de 11 años.
¿Tendría directa relación con esa acción del Estado paraguayo en donde se mató a 2 niñas en un campamento, ¿no? Y haciendo también el análisis con relación a los demás secuestros del EPP, en donde la motivación era más económica, directamente habían pedido rescates, daban plazos, ¿no? Y en este caso, desde un primer momento, nunca pidieron dinero, sino que la distribución de víveres, la inscripción de su logo por los víveres y finalmente la liberación de sus principales ideólogos que están en el sistema penitenciario, lo cual es absolutamente difícil, para no decir imposible de cumplir, por lo que podríamos decir que estamos ante una presencia de un secuestro con fines más bien políticos.
La familia Denis cumplió con la demanda del EPP de entregar víveres por un valor de $2 millones a las comunidades indígenas del norte del país.
Otra de las exigencias fue la salida de la cárcel de sus líderes Carmen Villalba y Alcides Oviedo, que no se concretó.
Para el investigador, la causa de que el grupo opere se debe al fracaso de la política de intervención del Estado más que a una victoria del EPP.
No existe un diagnóstico basado en evidencias empíricas, sino en percepciones, lo que se traduce en falta de política de Estado al respecto, aseguró.
pareciera que el Estado cree que se va a enfrentar a un ejército, a un montón de gente armada, porque el despliegue que hace el Estado paraguayo es militar. No hay un despliegue de inteligencia, no hay un sistema de recolección de información eficaz que permita actuar con precisión, ¿no? Tal vez estas cuestiones que se vienen repitiendo hacen que efectivamente, como te decía, la victoria del FP en realidad es el fracaso del Estado paraguayo.
Según Martens, las medidas tomadas por el gobierno parecen pensadas para mostrar al exterior y no para desarticular al grupo.
En el secuestro del señor Beni se movilizaron tanquetas militares que lo único que hicieron fueron trasladarse desde la capital del país al norte, ¿no?, al centro de operaciones de defensa interna que se instaló en el municipio de Arroyito, un municipio absolutamente pobre, sin infraestructura, ¿no?, con un gran destacamento militar que hoy tiene a esa tanqueta como un adorno, instalado a la vera de la Ruta 5 para ver a la gente que pasa, ¿no? Pero que de qué manera podría, por ejemplo, esa tanqueta contribuir a la desarticulación del EPP cuando el EPP, a lo sumo, está integrado por un pequeño, ¿no?, grupo de hombres armados, hombres y mujeres armados, ¿no? Y el resto están en espacios comunitarios dentro de la población, donde no hay posibilidades ni perspectivas de combate con una tanqueta, ¿no? Muchas de estas acciones están más bien planificadas para la exportación antes que con la intencionalidad de desarticulación del grupo.
Escuchábamos al criminólogo paraguayo Juan Martens, autor de trabajo sobre el ejército del pueblo paraguayo.
Original.
La poeta estadounidense Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura.
La Academia Sueca destacó su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual.
Gluck publicó 12 libros de poesía y varios ensayos sobre este género literario.
El tema central de su obra es la infancia y la vida familiar, con influencias de la mitología clásica.
Sus libros Averno, El triunfo de Aquiles y Ararat le valieron reconocimiento internacional.
Ha ganado premios prestigiosos en su país, entre ellos el Pulitzer en 1993 y la Medalla de las Humanidades, entregada por Barack Obama en 2015.
En 120 años del Premio Nobel de Literatura lo obtuvieron 116 escritores, de los que solo 16 fueron mujeres.
Este viernes 9 de octubre se anunciará el Premio Nobel de la Paz y el lunes 12 el de Economía.
A raíz de la pandemia del coronavirus se canceló la entrega de galardones del 10 de diciembre, por lo que los ganadores los recibirán en sus países.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondenews.com.
En Órbita.